En CarMax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. CarMax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Amables televidentes, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Balance Financiero, cada semana con ustedes en la intención de compartir pues temas que son de interés en el ámbito económico, en el ámbito financiero, fiscal, todo lo que tenga que ver con el mundo de los negocios. Aquí estamos también la parte legal, que la aborda la doctora Juanita Canahuate, ausente en esta oportunidad junto con Francisco. No pasa nada, ellos están con nosotros. Este virus otoñal como que ya está comenzando a impactar el staff de Balance Financiero, así que tendremos que o poner la barba en remojo o hacerla finita. Cuánto gusto saludar a los hermanos Álvaro Rincón y Alcedo Ramírez, con quien estaremos compartiendo durante toda esta edición. Alcedo Ramírez, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, Álvaro? Amigos televidentes, radioescucha, sean muy bienvenidos a esta versión nueva de su programa Balance Financiero. Como siempre, tenemos un rico contenido para ustedes que lo iremos desarrollando en los diferentes segmentos del programa. También recordarles que nosotros ya tenemos, hermano, ¿verdad?, casi 30 años en el aire, 26 en televisión y 5 en radio, llegando a ustedes toda la semana, así que es un programa de larga data. Y como le decía, nosotros por eso le agradecemos a ustedes y también, como no, a los patrocinadores. Y recordarles que siempre traigo un mensaje de esperanza, y es que en este fin de semana, en este domingo, en que usted va a ver Balance Financiero, también a nivel mundial estaremos celebrando una jornada de misión, tratando de que cada día más el ser humano se acerque a Dios, a Jesucristo, y haya más alegría y paz en la tierra. Don Álvaro.
Bueno, contento con estar aquí con ustedes, sobre todo los televidentes, mis compañeros son unos expertos en todos estos temas, y estando viendo todos los temas que vamos a tratar, muy enriquecedores, porque nos van a dejar actualizados, nos van a dejar listos para afrontar cualquier reunión, cualquier tema actualizado. Bienvenidos.
Bien, así comienza Balance Financiero. Nosotros vamos a comentar, vamos a enfocar, vamos a analizar este contacto que está teniendo la República Dominicana, el equipo financiero, gobernador del Banco Central y el ministro de Finanzas y Hacienda, de Hacienda y Economía, corrijo, en Washington, donde está la reunión anual de los países signatarios del Fondo Monetario Internacional, y ya ha habido algunos halagos para la República Dominicana, su crecimiento y su estabilidad. Entonces vamos a ver cuál es esa gestión y qué viene por ahí para todos nosotros, y si realmente cuando nos paremos el bolsillo del dominicano estaría engrosado producto de estos encuentros. Vamos a la pausa, es mandatoria, regresamos de inmediato.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom. Estad médica. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
La movida está en sus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Sí, de regreso, amables televidentes. Cuánto gusto saludarles de nuevo, ya entrando en materia. Y es que el Fondo Monetario Internacional divide sus encuentros con los países signatarios en diferentes fases. Una primera, que es como de entendimiento de cómo van las cosas o qué proyecta el país para el año, digamos, en el primer cuatrimestre y cuál ha sido el resultado al cierre del año anterior. Y una segunda fase que ya es de octubre, que ya son los cumplimientos y donde la misión del Fondo Monetario Internacional, que visita cada país, pues emite unas conclusiones, emite un comunicado de prensa público abierto. Generalmente aparece en la página de los periódicos. Nosotros nos alimentamos directamente de la fuente, que es el website del Banco Central. Y entonces en ese comunicado generalmente reafirma lo que ha venido anunciando durante la 1 o 2 semanas de la visita. Esta última fase que se está realizando en Washington ya es el cónclave, y producto de ese cónclave, en los siguientes días, en las siguientes semanas, se oficializa ese comunicado que nosotros leímos en el website del Banco Central, la mayoría en la página de los periódicos, y generalmente, bueno, es avalado por el directorio general del Fondo Monetario Internacional. De ocurrir así, y siempre ha ocurrido, implicaría de que nosotros venimos con unos halagos, como decía en la introducción, y muy enfocado a la estabilidad, pero con algunos consejitos, Alcedo.
Sí, mire, Hermógenes, Álvaro, amigos televidentes y radioescuchas, sin lugar a dudas que República Dominicana está recibiendo, yo diría, elogios muy importantes de parte primero de los organismos internacionales, que ahora podríamos llamar son organismos pro desarrollo, pro globalización, y antes eran organismos reguladores, que prácticamente eran policías financieros y policías de recuperación de préstamos. Pero sin lugar a dudas, todo en la vida va mejorando, vamos evolucionando, como la ciencia y la tecnología. Y hoy en día hay que ser justos y hay que reconocer la realidad. Aunque tenemos muchos detractores internos y externamente, República Dominicana, como dice Rojas, recibe el reconocimiento primero de una de las economías de mayor crecimiento en el mundo, la de mayor crecimiento en América Latina, y que hemos tenido una estabilidad, una paz y una seguridad ya por casi prácticamente del año 65, 60 años de estabilidad, de seguridad y de paz relativa. Hemos tenido problemas políticos, económicos, financieros.
Alcedo, tú, parte del año 1965, Álvaro, acá fue la revolución para restituir al presidente, al primer presidente electo post dictadura. Pero yo diría que pudiera ser año 63 con una interrupción de el año, mediados del año 65 y principios del 66.
Sí. Sí, ahí hubo, como tú dices, un intervalo, un intermezzo.
Pero yo creo que realmente es el año 63 el que marca.
Lo que ocurre es que el gobierno fue tan efímero, apenas recuérdate, fueron 7 meses, sí, que prácticamente uno puede añadir quizá un año más, pero en sentido general es correcto lo que tú dices. Técnicamente, nosotros debemos considerar el gobierno de Bush, es decir, del año, yo diría desde diciembre del 62 y enero del 63, que fue cuando ocurrieron las elecciones. Juan Bosch ganó, creo que uno de los porcentajes más altos, con un 58%.
A la Unión Cívica Nacional.
Que estaba dada como favorita. O sea que prácticamente fue, yo diría, aquí estamos hablando un poco de historia, yo diría que fue un poquito, vamos a decir, una sorpresa el triunfo de Juan Bosch. Porque, como tú bien sabes, Mógenes, tú vienes de esa época, la Unión Cívica Nacional era la favorita porque era completamente antitrujillista. Y al ser antitrujillista, acabamos de un régimen de 31 años. Todo el mundo pensaba que ellos tenían las elecciones ganadas. Por eso hay una teoría o una hipótesis, aunque no le gusta mucho a los políticos de esa área, que dicen que el profesor Juan Bosch en ese momento ganó indirectamente con el apoyo de los trujillistas, aupado por Joaquín Balaguer, que estaba en el exilio. Es decir, se dice que el doctor Balaguer y el profesor Juan Bosch llegaron a una especie de acuerdo político de que ellos iban a administrar la transición de la tiranía a la democracia. Producto de eso, yo no tengo evidencia, pero yo lo pienso como una hipótesis muy razonada, muy lógica, de que Juan Bosch, el profesor, le ganó a la Unión Cívica Nacional, que era la favorita, repito, con el respaldo de los trujillistas apoyados o dirigidos por el doctor Joaquín Balaguer.
Puedo compartir contigo algunos de los conceptos, pero discrepar radicalmente en otro, y es en un acuerdo en esa época Bosch-Balaguer, en el sentido de que Juan Bosch fue replicado más adelante en el año 73 por la situación de Salvador Allende. O sea, se entendía que Bosch era pro Cuba, que era comunista, y entonces por eso fue derrocado. Y yo dudo que un presidente en esos tiempos títere del dictador, como era Joaquín Balaguer, pues hiciese un arreglo con un candidato ya electo en este caso, que se sindicaba pro-castrista, pro-comunista. O sea, sí. yo creo que Balaguer representaba la extrema de la derecha.
Inclusive el golpe de Estado se lo dieron a Juan Bosch porque lo acusaron de comunista, porque tenía muchos comunistas infiltrados.
Álvaro, estamos hablando en código, pero allá en Colombia fue Turbay Ayala.
Sí. Julio César Turbay Ayala.
¿Y qué tiene que ver eso con el fondo? Ah, bueno, que comienza la democracia dominicana, la atracción de capitales, y que está elogiada por el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, yo escuchaba en estos días, ustedes hablaban de principios del comunismo, pero que usted era conservador. La República Dominicana ha mantenido básicamente esa tendencia durante muchos años y creo que eso ha sido parte del éxito que tiene la República Dominicana. Es decir, se ha mantenido con unos índices políticos, una estabilidad política, una estabilidad monetaria, una estabilidad fiscal, que no le ha dado origen a esas ideas, digamos, extremistas, porque igual muchas ideas extremistas, sobre todo las que vienen, por ejemplo, de pro Cuba, etcétera, que no han dado mucho resultado y que hasta el momento, es decir, si somos prácticos, nos damos cuenta que no han tenido un efecto muy positivo. La República Dominicana, digamos, ahorita está participando con más de 190 países en Washington. Es decir, estamos en grandes ligas, ¿sí? Estamos hablando de temas actuales, estamos hablando con personas que conocen del tema. Y eso es porque precisamente todos los indicadores de la República Dominicana hablan de crecimiento, hablan de sostenibilidad.
Y de inversión.
Y hablan de inversión. Por ejemplo, hay un tema que está muy actual, que es esa coinonía, digamos, esa unión entre lo que son las políticas fiscales y las políticas económicas. Yo creo que eso es parte del éxito de la República Dominicana, mantener, digamos, un balance, una equidad, entre una comunicación entre lo que son las políticas fiscales y las políticas económicas, porque eso tiene efecto en varias cosas. Usted lo decía muy bien, en la inversión. La inversión también ayuda mucho en qué temas, por ejemplo, en inversión social, en inversión de infraestructura, ¿sí? También afecta el tema de, hay un tema ahorita que tenemos ahí, que es la informalidad, ¿sí? La informalidad, pues es un tema que está afectando de forma importante y que es parte de lo que se quiere cambiar. Los empresarios están tratando de forzar de alguna manera que hayan cambios en esa remuneración a los empleados. Pero esa informalidad, ¿sí? Creo que la República Dominicana está dando pasos para que a futuro ese indicador tan importante de informalidad vaya trascendiendo hacia la formalidad. ¿Por qué? Porque precisamente estos foros nos van a dar política, nos van a dar técnica, nos van a dar instrucción, nos van a ayudar a conocer qué están haciendo. Internacionalizarse nos ayuda a dejar de mirar hacia adentro y nos ayuda a mirar también qué hacen los que saben.
Sí, hace años nos preguntábamos, bueno, pero ¿dónde está la gente que va a entrar en tantas plazas comerciales que se están construyendo? ¿Dónde están los adquirientes de tantos rascacielos, de tantos edificaciones de apartamentos? Y es bueno subirse un poquito en el elevado, de la John F. Kennedy, este, oeste, y a nivel de la Plaza H, mirar a la izquierda, a nivel del Centro Olímpico, mirar a la izquierda, como ya se ve, una ciudad.
Lo que es Naco Piantini.
Lo que es Naco Piantini, una ciudad totalmente vertical. Decíamos eso. Y súbitamente la respuesta ha sido que falta ocupación, falta disponibilidad habitacional y faltan plazas y toditas están llenas. Entonces, yo no digo que nosotros somos la panacea, que nosotros estamos excelente, pero estamos en una etapa de estabilización económica que de mantenerse, y no hay razón por qué nosotros pronostiquemos lo contrario, de mantenerse, pues habrá de ubicarnos en una posición cimera, en una posición por encima de países desarrollados del mismo cono sur, De forma que pocos países, estoy pasado 30 segundos, 32 ahora, pocos países pueden acuñar lo que decía el hermano Alcedo Ramírez. Él se fue al año 65. Entonces, en el año 66, elegimos un presidente. Ese presidente se reelige, bueno, le contaron los votos. Y a partir de ahí, no ha habido una sola interrupción en lo que es el ejercicio democrático. Entonces, pocos países, y yo no quiero en estos momentos lastimar el tema peruano, pero pocos países pueden ubicarse en una madurez política, social y estable como la República Dominicana. Para que lo diga el Fondo Monetario, ya lo dijimos en balance financiero. Pausamos.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Hay veces que los conceptos, las críticas y los mensajes que dan los organismos internacionales a un país, repito, hay veces que uno cree que son exclusivos para ese país. República Dominicana, la distribución del ingreso, que es la brecha entre las clases sociales. República Dominicana, la calidad del gasto. República Dominicana, lo que decía Álvaro, la informalidad. Son temas universales, son temas generales. Entonces, cuando dicen República Dominicana necesita una reforma fiscal, quizá está usando el término República Dominicana para referirse a la región. Y pudiera ser que República Dominicana vaya a la vanguardia en algunos temas. Por ejemplo, yo preguntaba, bueno, República Dominicana está discutiendo lo que es un código laboral. Ya pasó un tramo, ya fue aprobado en el Senado de la República. Ahora yo preguntaba, ¿y Estados Unidos qué no? En Estados Unidos tú terminas tu función en una posición y te vas y ejerce otra. Y si tiene un disability, bueno, pues hay un seguro, vamos a llamarle TCS, hay una TCS.
Pero no tiene una cesantía.
Pero no tiene una cesantía. Entonces, ¿qué debe hacer República Dominicana, Alcedo? ¿Cuáles son los cambios estructurales, sobre todo en la mentalidad del inversionista, que es el empresario?
Sí, mire, Hermógenes, en base a eso yo pienso que económicamente, como tú lo planteaste, lo planteó Álvaro en el segmento anterior, República Dominicana ha dado cátedra, yo diría, de desarrollo, más bien de crecimiento económico. Pero sin lugar a dudas necesitamos reformas institucionales muy importantes. Tú acabas de mencionar el Código Laboral, se ha debatido, quiera Dios que no pase como con el famoso Código Penal, que tuvo más de 20 años en la Cámara Legislativa. El Código Laboral pasó, como tú bien dices, la prueba del Senado, pero pienso, creo que debe ir a la Cámara de Diputados para que sea...
Y todavía los empresarios están,
exacto, pero a eso
sometiendo cláusulas.
Pero el problema es que todavía no se puede cantar victoria de que va a ser aprobado. Además, pero ahí, Hermógenes, sí, yo quiero decir que hay un rezago, no por el Código Laboral per se, pero sí por la piedra en el camino, que es la cesantía. Yo lo llamo el problema de la cesantía más que el derecho de cesantía. ¿Por qué? Porque tú bien sabes más que yo que cuando se aprobó la Ley de Seguridad Social en el 2001, la misma Ley de Seguridad Social contempló un espacio de tiempo de 18 meses, año y medio, para que se resolviese el problema de la cesantía, o mejor dicho, la situación de la cesantía.
Lo postergó.
Y sin embargo, los mismos actores de hoy que no han decidido, los políticos, el gobierno, las cámaras legislativas y los trabajadores y empleadores, han, en cierta manera, no se han puesto de acuerdo y tienen un desacuerdo, Álvaro, de más de 20 años, lo que tiene la Seguridad Social, y no han resuelto ese problema de la cesantía. Vamos a decirlo, si no, lo hubiese resuelto...
No, pero en el año 92 ya estaba la crisis y se aprobó, sin tocar la cesantía.
Sí, por eso, entonces le podemos añadir 10 años más.
Sí, 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 entonces, año 92. Eso,
le añadimos entonces 10 años más. Quiere decir que en vez de 20 son 30 años de retraso.
Sí, señor.
Entonces, ese es, yo diría, el nudo gordiano del desarrollo dominicano definitivo y de la informalidad. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Hay muchas empresas que precisamente no se formalizan para no caer en, vamos a decir, en la situación de la cesantía. Porque la cesantía yo la veo como una espada de Damocles en las empresas medianas y pequeñas y micro, porque aparte de cotizar a la seguridad social, es un derecho que va adquiriendo el empleado.
Que se va indexando.
Que se va indexando y acumulando. Sí. Y se va indexando porque, como tú dices, hay que usar los últimos, el promedio de los últimos 3 salarios cuando se vaya a ejecutar.
Como a nosotros nos ven, y justamente en el punto donde tú estás, como nos ven empleadores y empleados, no estamos abogando porque los derechos adquiridos
se pierdan,
sean eliminados. No. Lo que está adquirido, adquirido es, y no tiene marcha atrás. O sea, te aclaro eso,
sí,
porque alguien pudiera decir, bueno, me están afectando mis intereses.
No, sin lugar a dudas, esa aclaración es importante, pero yo lo que quiero decir es que el peso, digamos, de la cesantía ha caído sobre las empresas, muchas de ellas medianas, pequeñas y micro. Y a lo que yo quiero decir es que donde ha habido es falta de previsión, porque no te olvides, porque tampoco era, Álvaro, que a los empleados se les iba a dejar huérfanos. Había en la misma ley de seguridad social la disposición de crear un fondo de previsión para cuando un empleado fuese despedido y tuviese desempleo, se le diera por cierto tiempo un auxilio, digamos, de desempleo. Pero eso no ocurrió. Y entonces, como usted dice, llevamos 30 años. Yo lo que pienso es que tiene que haber, de la misma forma que esos mismos actores, en cierta manera, no se pudieron poner de acuerdo. Siempre cuando hay una situación de tranque, todas las partes, no solamente una, tienen que ceder. Porque a la negociación, lo que yo digo, hay que llegar a un final y hay que resolver el problema de la cesantía para poder seguir hacia adelante.
Eso es muy importante, es muy importante porque estamos hablando de el cambio de mentalidad en el inversionista en República Dominicana. O sea, no aferrarte a un, o sea, no va a la, nosotros somos renuentes al auxilio de cesantía y el beneficiario de eso, que es el empleado bajo dependencia, bueno, yo no cedo, y mis representantes, que en este caso serían los sindicatos, no sé dónde están, nosotros tampoco cedemos. Entonces, el punto de avenencia no va,
sí,
a venir.
No, pero antes de pasarle a Álvaro, es un de orden, simplemente quiero decirte, porque es importante, yo creo que el derecho de cesantía es correcto y tuvo su lógica.
Antes de la seguridad social.
Antes de la seguridad social, para que el empleado no quedara en el aire. Pero ya, una vez se aprobó la seguridad social, la pensión, se acumulaba eso, ya entonces, ahora ocurre una doble tributación.
Álvaro, lo que está planteando Alcedo no es la eliminación de los derechos del trabajador, sino la transferencia a quien corresponde.
Bueno, en realidad, usted habla ahorita de que algunas pequeñas compañías, digamos minis, no se formalizaban por ese efecto de cesantía. Sin embargo, hay que contemplar algo. La ley laboral, independientemente del tipo de contrato, porque existen contratos que son escritos, algunos que son orales, y otros que simplemente son de acuerdo a la costumbre. Independientemente de eso, o qué pasaba antes, que antes de que hubiera una norma, una ley que regulara esto, digamos, una persona tenía un contrato a término indefinido y tenía ciertos prerrogativas. Pero entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a dividir para decir que eso no era un contrato a término indefinido. La ley dice, bueno, pero si usted tiene un contrato a término fijo y lo renueva por mucho tiempo, pues al final es igual que usted tuviera un contrato a término indefinido. Entonces, independientemente de que el contrato sea escrito, oral, o que esté de acuerdo simplemente a la tradición, pues se va a constituir de acuerdo con la ley. Es decir, no, realmente no están evadiendo absolutamente nada. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay otros países que ya han pasado por ciertas digamos, etapas. Inclusive República Dominicana, creo que hace mucho tiempo, hace ya muchos años, todos los empresarios tenían que esas cesantías ir a depositarlas en un fondo, caso Colombia, por ejemplo, y ese fondo, pues cuando el empleado se retiraba, era el que administraba. En Colombia, ahora luego pasaron, y es la misma empresa la que administra esas cesantías, y cuando el empleado pasa el año, entonces le paga, transfiere esas cesantías a un fondo y le paga los intereses de esas cesantías. Aquí simplemente se llama el salario número 13, más o menos. Pero es el mismo concepto. O sea, no se deposita en un fondo. En Colombia se deposita en un fondo y eso está ayudando.
En una reserva técnica.
Claro, y eso es lo que está ayudando de alguna manera también a incentivar el aparato productivo del país, porque son recursos muy importantes, ¿sí? Que son administrados por esos fondos. Y pues obviamente hay inversiones. Lo mismo que los fondos de aquí, que ustedes tienen aquí.
Los fondos de pensiones.
Exactamente, pero allá no era de pensiones, sino de cesantías. Hay fondos de pensiones y hay fondos de cesantías. Aquí no hay fondos de cesantías, aquí hay fondos de pensiones. ¿Qué es importante? Que también, así como en Colombia hay esos dos fondos, ¿sí? Esos no se han tocado ya por muchos años, también hay otra modalidad de contrato. En Colombia, además del contrato, digamos, a término indefinido, término definido, hay algo que se llama salario integral. ¿Qué es salario integral? Si usted no quiere pagarle cesantías a un empleado, entonces usted le va a pagar un monto que equivaldría a su salario más la parte que sería de cesantía. Y prácticamente le está trasladando la administración al empleado. Entonces, el salario integral está compuesto de 10 veces lo que ganaría una persona normal, más un componente de cesantía. Pero cuando usted se retira, o cuando la empresa decide retirarlo, no hay ningún monto, ¿sí? Entonces, hay otros ejemplos que podrían mirarse. Y eso es importante, lo que usted decía, de que miremos a otras prácticas, que no solo miremos hacia adentro, porque precisamente esa internacionalización hace que nosotros veamos las cosas desde otra perspectiva.
Sí, de muchachos decían, el que ha viajado, porque era muy raro el que se montaba en un avión, el que ha viajado se distingue hasta en la forma de hablar y de vestir, del que nunca se ha montado en un avión. Es que mirando hacia adelante se aprende mucho. Pausamos.
Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar.
comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Aquí estamos en el segmento de contaduría y finanzas. Y siempre comenzamos hablando un poco de el comportamiento de la tasa cambiaria, porque es un tema de siempre necesario y es un tema, es una herramienta de trabajo prácticamente. Entonces, él está volviendo por sus fueros, el fuero de los 64-1, la tasa cambiaria, el valor del peso dominicano, y durante esta semana, respecto al programa pasado, la compra ha tenido un incremento de 2 pesos con 25 centavos, muchísimo. No obstante, el precio de venta ha aumentado alrededor de 50 centavos, 49 centavos, para decir que la compra la fija el Banco Central en 63 pesos con 5 centavos y la venta a 63 pesos con 70 centavos. La brecha entre el precio de venta y la compra, 65 centavos. Entre tanto, la banca comercial está oscilando para la venta entre el 63.80, 63.60, 63.80. Lo que quiere decir que el camino al 64-1 parece que está marcado para finales del año 2025 que discurre. Abordado el tema de el tema cambiario, pues nos corresponde preguntarle al licenciado Álvaro Rincón, ¿cómo anda la contaduría?
Bueno, como siempre, la contaduría anda bien y mejorando. Y es cierto, este domingo salimos para Paraguay. La conferencia, la CIC 2025, que pues va a congregar a América Latina en materia contable. Importantísimo, que normalmente se desarrollan, hay nuevos trabajos, hay personas que están sacando nuevos libros, por ejemplo, yo sé que en términos de auditoría forense va a salir un tema, en temas de sostenibilidad va a salir también, es decir, que es un espacio donde nos vamos a actualizar, pero también es un momento de socializar con aquellas personas de diferentes culturas, de diferentes formas de pensar, porque es importantísimo tener personas que discrepan de nosotros, porque cuando usted tiene la mente abierta y encuentra a alguien que discrepa con usted de forma intelectual e inteligente, usted sabe y se da cuenta que hay otras formas que usted no ha visto y que posiblemente sean relevantes para su profesión. Y eso es lo que va a pasar de pronto en Paraguay, ¿sí? Pero también nosotros vamos a hacer, ya le doy la palabra.
Siga, va bien, estamos escuchándolo.
También tenemos dos eventos, uno que va a ser el Seminario Regional del Sur en San Juan de la Maguana, el 22 de noviembre.
¿Se va a hablar de impuestos ahí?
Se va a hablar, usted se imagina, ¿cuál sería, a quién le gustaría ver usted en ese evento? Dígame, que diga, oiga, yo iría.
No tengo idea, pero hay muchos atractivos.
Bueno, el presidente.
Y muchos parciales.
El presidente del CONASI y el señor Francisco Canahuac.
Ah, pero
esos son otras ligas.
No vi el hueso, se convirtió en filete.
Exactamente, ahí no hay hueso, ahí hay filete.
Solo hay que hacer gestiones para declararlo hijo distinguido de San Juan de la Maguana.
No, ya después de lo que pasó en el CONASI, ya es una estrella de grandes ligas.
Sí.
¿Sí? No, que además definitivamente el señor Canahuac...
es un gran colaborador con la clase profesional.
Definitivamente. Mire,
y los conocimientos, su tendencia es externarlo.
Sí.
Nada de guardarlo y reservarlo.
Por otro lado,
dice que Samuel Alexis Rodríguez va a estar también.
Sí, sí, él va a estar ahí. Va a estar el contralor.
Correcto.
El contralor va a abrir. Okay. Luego viene el tema de impuestos.
Mi amigo personal y compañero de aula.
Félix.
Don Félix, sí, Santana.
Sí. Félix Santana, él va a estar abriendo. Sí. Pero también hay temas de qué pasa en temas de NIF. NIF pymes. Sí, van a estar dos personas de...
¿Cuándo está el seminario del sur?
Del sur, el 22 de noviembre.
De noviembre.
En San Juan de la Maguana. Ah, así que usted debería desde ya llamar...
Vamos a buscar un puerquito para comenzar a meterle moneda.
Así es.
Para el pase allí. Sí, sí.
No, pero eso con moneditas usted va.
Ah, se resuelve.
No, vamos a hacer las gestiones para que asistan mucho y allá estaremos nosotros, aunque sea... No asistiendo al evento, pero sí recibiendo a toda esa camada de contadores sureños que seguramente se van a dar.
Seguro en el hotel.
No, es un banquete.
Al Maguana, tal vez.
Es un banquete.
Mire, yo quiero sí, primero exhortar a todos los sureños que asistan a ese importante sí. evento, y más que en San Juan de la Maguana. Hermógenes, todo parece indicar, siguiendo la teoría tuya, de que aparentemente el mercado sabe que Magín y... Valdés Albizu están de viaje, eso quiere decir que aparentemente han dejado la tasa que flote un poquito, porque yo cuando vi el periódico antes de venir para acá, estaba ambos, por lo menos en compra y venta, por encima de 63 pesos el dólar, que quiere decir que aparentemente, como ellos están de viaje, la dejaron, digamos, deslizar hacia arriba un poco.
O sea que tú quieres que yo repita, deje lo que lleguen.
Exactamente.
Sí, sí. Pues tenemos muchas actividades.
No, y además hay otra importantísima, porque la República Dominicana ganó el derecho de la CIC 2027.
O sea, va a ser sede de la Conferencia Interamericana.
Exactamente.
Que en el 2015... tuvo la sede.
Tuvo la sede 10 años después. Vinieron como...
La primera fue usted todavía en embrión, pero fue en el año 1993. Nosotros estuvimos en esa, como diría nosotros, en esos avatares.
Aquí en República Dominicana.
Aquí en República Dominicana hubo que contratar todas las cadenas de hoteles porque no había uno que pudiera ser sede, pero había un salón muy amplio para ese tiempo, que era el Dominican Fiesta, y ahí fueron los actos cuando se juntan todos, plenarios.
Sí.
Plenario.
Eso quiere decir que los indicadores de la República Dominicana financieros no solamente son buenos financieramente hablando, es que la República Dominicana está siendo punto de encuentro de toda Latinoamérica.
Perfectamente. Hasta en la Sociedad Interamericana de Prensa.
Estamos haciendo un hub, no logístico, sino también un hub intelectual.
De acuerdo.
Intelectual. Pues me alegra, nos alegra de verdad estar actualizado. Y una voz oficial de la dirección técnica del Instituto de Contadores Públicos respecto a estos eventos. Y seguiremos dándole calor y actualizaciones. Vamos a una pausa para hablar un poquito en el mundo de los impuestos, de lo que viene. Volvemos. En el mundo de los impuestos traemos una novedad, no por la ausencia de Juanita y Francisco Canahuate, la ausencia momentánea en este programa, sino porque creo que constituye un hito saber que la dinastía de los Canahuate allí en Puerto Plata pues siguen siendo prolíferos en la escritura. Y tenemos el video de la puesta en circulación Baja Bonico, Vivencias de un Pueblo. Entonces, un pequeño resumen del discurso del acto de puesta en circulación de ese Baja Bonico, Vivencias de un Pueblo, de la autoría del señor Julio Canahuate, a quien agradecemos nos haya enviado este material para fines de difusión colectiva. Y nosotros lo pasamos íntegro como él nos lo ha enviado, y ojalá que sea de utilidad para los televidentes. Con este video nosotros despedimos la edición de esta semana.
Inver, pueblito encantador, tierra de artesanos. En esta noche hermosa del viernes 19 de septiembre, año 2025, cuando nuestra parroquia está celebrando sus fiestas patronales, precisamente de este año, se escogió esta fecha importante para luego de misa pasar aquí a los salones de eventos o al salón de eventos de nuestro ayuntamiento municipal, a lo que es la puesta en circulación del libro Baja Bonico, Vivencias de un Pueblo. El escritor del libro Baja Bonico, Vivencias de un Pueblo, Julio Gabriel Canovate Ruiz. Presentes aquí, que nos encantan con su presencia, nos hace sentir bien de que hayan acudido al llamado, ¿verdad?, de la puesta en circulación de esta obra tan importante.
Nuestro escritor de esta noche, Julio Canaguate, es el tercer hijo del matrimonio de Milagros Ruiz y Gabriel Canaguate. Este nació en Puerto Plata, pero realmente su infancia transcurre en nuestro municipio de Iber. Posteriormente, este se traslada a Santiago para realizar sus estudios superiores y luego de haberlos finalizados, vuelve a su pueblo para poder dar esos servicios profesionales como odontólogo. Esto en un espacio de 34 años ininterrumpidos. Es estomatólogo de profesión y también docente universitario, actividades que aún en la actualidad realiza. Asimismo, durante un largo periodo, este se desempeñó como subdirector de la Escuela de Odontología de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Asimismo, realizó un posgrado en gestión moderna de la salud y más adelante se le reconoce como magíster en ciencias de la educación, mención administración educativa. En ese mismo aspecto, podemos mencionar que está casado con la señora Telma Calderón, la cual se encuentra presente aquí, y ambos tienen su hija, Ana Gabriela. En lo que respecta a su camino literario, podemos destacar ¿De dónde vienen los Canaguates? Una historia que contar. La búsqueda del tesoro maldito, la cual recientemente fue nominada al Premio Nacional Eduardo de León Jiménez 2025. Y pues su más reciente creación, la cual vemos aquí, que es Baja Bonico, Vivencias de un Pueblo, y que es un placer compartir con ustedes en esta noche. Es más.
Muy buenas noches a todos. Hoy mi corazón se llena de alegría al ver tantos rostros queridos reunidos aquí. Quiero saludar con todo el respeto y el cariño a nuestra cabeza, a nuestro diputado, a nuestros ediles, a nuestro miembro del Comité de la Cultura de Inver, y quiero en especial a todos mis amigos que están aquí presentes, mi familia y a cada uno de ustedes, este público maravilloso que nos honra con su presencia. Muchos se preguntarán, ¿de dónde me surge esa inquietud por la escritura? Y les diré que desde siempre nos hemos sentido identificados con ella. Las ideas fluyen a mi mente y se facilitan darles forma y transcribirlas. La intención de escribir un libro siempre estuvo latente, pero no me decidía hasta que, dada una favorable circunstancia en la cual mi hija Ana Gabriela es partícipe, decidí dejar salir mis pensamientos y emociones y compartirlos con quienes estuvieran dispuestos a leerlos. Así inicia una nueva etapa de mi vida, la de escritor, la cual integro con mis otras actividades, la de odontólogo y la de docente universitario. Baja Bonico, Vivencias de un Pueblo, es una obra escrita sin prisas, con un lenguaje llano e entendible, donde se van describiendo diferentes periodos transcurridos y algunos hechos relevantes en los mismos que dejaron huellas profundas en la historia de este pueblo, narrada de una forma que te envuelve, te ata su lectura de tal manera que despegarse de ella se dificulta, dividido en diferentes capítulos, cada uno describiendo situaciones variadas y únicas. Hablamos del impacto que tuvieron sobre Bajabonico, el Ferrocarril Central Dominicano, el Ingenio Amistad, la Nieve, la Autopista Duarte y las etapas de cambios normales que se producen en cada país. Continuamos con diversos tópicos, tales como educación escolar, cultura, arte, deporte, sitios de diversión, sus ríos que son sus grandes recursos naturales y algo de historia. Pero no podíamos dejar de incluir también la parte divertida y jocosa, algunas anécdotas y situaciones acontecidas a través de los años que se transformaron en leyenda. Este libro es el producto de investigaciones en fuentes confiables, de conversaciones con personas con mentes privilegiadas que fueron actores principales en los acontecimientos ocurridos. Se nutre de relatos y anécdotas interesantes que van de boca en boca de generación en generación y de tanto repetirlas se convierten en leyendas y sobre todo de nuestros recuerdos y experiencias, como aquella sucedida a un conocido y respetado camionero inverteño que confiando en su ayudante fue moviendo su pesado vehículo de reversa. El ayudante inició las indicaciones cuando daba marcha atrás diciendo: ¡Dale! 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 En ese instante algo llama su atención y por fracciones de segundos se descuida de lo que está realizando. Vuelve la realidad en el mismo instante que escucha el sonido de un impacto. Cuando cae en cuenta de su despiste, exclama: ¡Aguanta! Cuando ordenó frenar, era demasiado tarde. La parte posterior de la cama del camión chocó con la pared recién levantada de la edificación, la cual tenía aún el cemento fresco, haciendo que ésta se tambaleara y derrumbara por completo, como si de una torre de naipes se tratara. Ya se imaginarán ustedes la algarabía y el boroto que suscitó este accidente. Yo espero que los mayorcitos de aquí tengan presente eso. Eso pasó frente al mercado. Me voy a reservar el nombre del camionero. Bajabonico, vivencias de un pueblo, es el deseo de dejar plasmado en papel el recorrido de Inver a través de los años. Bajabonico, vivencias de un pueblo, es el deseo de contribuir con el acervo cultural y de animar a otros a que se sumen y escriban sobre Inver para que sus memorias queden registradas y no se olviden los aspectos que debemos siempre tener presentes. Hay tanto que hablar que en un solo tomo es imposible de abarcar. Religión, música, folclore, gastronomía, modas, costumbres y otros tantos temas variados, importantes e interesantes, que han contribuido para consolidar la personalidad de nuestro municipio. Bajabonico, como en un principio era conocido, y más tarde, en el año 1925, Inver, como fue renombrado, desde siempre se ha caracterizado por ser un poblado pujante, trabajador y creativo, que, no importando el tamaño o tipo de adversidad enfrentada a través de su recorrido histórico, las ha superado para convertirse en lo que es hoy, un motivo de orgullo para todo el que se considera inverteño, ya sea por origen o por decisión propia. Basados en lo dicho por Marcus Garvey, un influyente y reconocido predicador, periodista y empresario jamaiquino, un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, origen y cultura es como un árbol sin raíces. Este libro se convierte en una iniciativa para tratar de mantener presente en las generaciones los acontecimientos significativos que nos han marcado y dado nuestro sello distintivo y evitar caer en el error del olvido y al mismo tiempo una invitación a soñar el futuro. Hoy no solo presentamos un libro, celebramos una historia que nos pertenece a todos, una historia que habla de la semilla de un pueblo que, con esfuerzo y esperanza, floreció hasta convertirse en ciudad. Estamos aquí para celebrar la memoria hecha palabra, la tradición convertida en relato y la identidad transformada en literatura. Porque cada capítulo nos recuerda que somos herederos de un legado y al mismo tiempo protagonistas de lo que vendrá. Brindemos entonces por este libro que nos une, por la historia que nos inspira y por la ciudad que seguimos construyendo juntos. Buenas noches, disfruten el momento y bendiciones para todos.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Episodio 5. ¿Y si tu nombre no apareciera en ningún lado? Hay quienes nacen, pero no existen. Viven, sienten, lloran, sueñan, pero no tienen un papel que diga quiénes son. En algunos rincones del país todavía hay niños que llegan a los 10 años sin acta de nacimiento, sin apellido, sin identidad legal. No pueden inscribirse en una escuela para poderse graduar como bachilleres, ni ir al médico, ni siquiera demostrar que están vivos. ¿Para quién? Para el Estado. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez lo que significa tener un nombre? ¿Saber que alguien te reconoció? ¿Que ese nombre es tu historia, tu derecho y tu dignidad? El artículo 43 de nuestra Constitución lo deja claro. Toda persona tiene derecho al nombre, a la nacionalidad y a la identidad. Esto no es un favor del Estado, es una obligación, porque sin identidad no hay ciudadanía, y sin ciudadanía no hay democracia real. En una comunidad del este, un adolescente decía: "Yo tengo cara, pero en los papeles no existo". Esa frase resume el dolor de miles de dominicanos y dominicanas que han sido invisibilizados por la burocracia o por el olvido. Reconocer a alguien legalmente es más que un trámite. Es decirle: "Tú importas, tú cuentas, tú eres parte del país". ¿Y tú? ¿Qué estás escuchando esto ahora mismo? Debes saberlo. Tu nombre no es solo un sonido, es tu llave para abrir derechos. Y esa llave está protegida por la Constitución.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour. Interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano de leyendas y autores de todo.